Bueno, muy bien, 10 de la mañana, 13 minutos en toda la República Argentina, y esto que les contaba, ¿no? Una situación que ha sorprendido y que tiene como escenario delincuentes que habrían bajado por las playas de Punta Lara para interceptar algún cargamento de cocaína. Estas son las informaciones que se van conociendo. No quiero adelantar mucho porque queremos escuchar, en todo caso, qué tiene para contarnos las autoridades, ¿no? El caso del secretario de Seguridad de Ensenada, que entendemos estuvo trabajando allí con la gente de prefectura. Lo saludamos a Martín Slobodian. Ahí lo dije bien, Martín. Otro tocayo por acá, Martín Strelitzky en FM Cielo, buen día.
¿Cómo vamos?
Muy bien, muy bien. Bueno, ya te noto voz de cansado, Martín.
Estamos
bien, estamos bien. Bueno, bueno. A ver, contanos, por favor, queremos conocer detalles de esta información. Aparentemente, tres personas habrían llegado a las costas de Punta Lara para bajar en una lancha o en una embarcación e interceptar.
Eso seguramente.
Bien,
¿no?
Bien.
Entre los datos que tenemos es que efectivamente tres personas llegaron en una camioneta con una lancha, en un tráiler, con un tracker, apenas pasadas las 12 de la noche. Con esa camioneta fueron hasta un canal que queda en el fondo de Punta Lara, allá en la zona de la Reserva Natural de Punta Lara, porque la camioneta fue encontrada ahí, con el tráiler y sin la lancha.
Bien.
Y había algunos elementos en el suelo. Y esa lancha, a través de ese canal, llegaron al Río de la Plata y salieron a navegar. Uh-huh. Eso es un hecho.
Bien, eso es concreto, eso es real. Además, está esto confirmado por las cámaras de seguridad del municipio. Bien, así que no queda ninguna duda. Se ve esto, inclusive con ese material. Bueno, y a partir de ahí, ellos bajan con la lancha y a dónde van, cuál es el fin.
Bueno, eso sí, ya es una duda, y a partir de ahí surgen diferentes hipótesis. ¿Dónde pueden haber ido? Por el lugar donde fueron hallados, que es en la zona de la Rada La Plata. La Rada es un lugar, ¿no? Un canal, uh-huh, donde los barcos están esperando. Cuando el barco viene del mar y entra al Río de la Plata, es un canal que hay donde esperan el ingreso a los diferentes puertos. Puede ser el puerto nuestro, el puerto de Buenos Aires, o entrar por la hidrovía para el Paraná. Cuando uno va a Punta Lara y ve todos los barcos allá en el fondo en fila, eso es la Rada. ¿Por qué fueron hallados ahí las personas? ¿Qué es lo único que hay? Barcos. Entonces, a partir de ahí empiezan las hipótesis. ¿Fueron hasta algún barco a buscar el cargamento de droga? Y la otra hipótesis es que hayan cruzado Uruguay. Estamos muy cerquita, 35 kilómetros de la costa de Colonia.
Se hallaron a dos personas, estaban varadas en el río.
Estaban flotando en el río.
Fuera de la embarcación, estaban solas.
Exactamente. Okay.
Y paralelamente o posteriormente se encontró la embarcación. ¿Qué tenía, Martín?
Mira, ayer de mañana, cuando yo estuve charlando con el prefecto, la embarcación no había sido hallada.
Ok.
¿Bien?
Bien.
Aparentemente tuvo algún desperfecto, por alguna cuestión esa embarcación naufragó. Las condiciones climáticas eran muy adversas para estar navegando en una embarcación tan chica a esa hora en el Río de la Plata, con la tormenta que hubo minutos antes. Entonces, son hipótesis que se van a ir aclarando un poco, fundamentalmente a partir de que se le tome declaración a las dos personas que estuvieron en el lugar y que están vivas.
Bueno, para ahí dijiste que están vivas, porque está confirmado que tres personas llegaron a la costa, se subieron a una lancha y se metieron río adentro, tres personas, pero se encontraron luego dos personas vivas y una persona fallecida.
Y una persona fallecida, exactamente. Desde alguna embarcación se avistó a estas personas flotando, se dio aviso y fueron a rescatarlas en una embarcación. Estas dos personas avisan de que faltaba un tercero. Y ahí se pusieron a buscar al tercero y fue donde encontraron a la tercera persona fallecida, ya ahogada. Si bien, por supuesto, esto se va a confirmar en la autopsia, pero en la primera vista del cuerpo que se encontró no había ningún rastro o nada hacía suponer que haya tenido algún otro tipo de complicación, ¿bien?
Perfecto.
Las dos personas que fueron rescatadas con vida estaban con un cuadro de hipotermia y fueron trasladadas al hospital de Berisso.
A Larraín.
Exactamente.
Bien, y además se encontraron los paquetes que yo creo que ya está confirmado que son de cocaína.
De cocaína, sí.
37 kilos de cocaína.
6,5 kilos de cocaína.
¿Eso estaban flotando también o los tenían?
Sí, un bolso negro de tipo marinero que estaban flotando en la zona. Todos en la misma zona, ¿no? De la Rada a La Plata.
Y estaban todos, a ver, las dos personas vivas, la persona fallecida y el bolsón negro con la cocaína, ¿estaban todos como juntos, digamos, estaban en la misma?
Cercanos. Yo no tuve contacto directo con la gente que los encontró, sí, con todos los datos que estaba recabando el jefe de prefectura, que es con quien estuvimos charlando ayer, para poner a disposición lo que tenemos acá en la Municipalidad de Ensenada para colaborar con esta investigación. Pero sí, estaban en la misma zona, no te digo en el mismo lugar puntual, pero sí en la misma zona que es la Rada La Plata.
¿Y los envoltorios de cocaína tienen la imagen de un narco mexicano?
La gran mayoría de ellos sí, la cara de un narco mexicano. Había otros que tenían un dibujo de un cartucho de dinamita, que eran 5 o 6. La gran mayoría tenían la cara de este narco mexicano famoso, que son marcas que le ponen, ¿no? Cada organización criminal que se dedica a esto tiene su sello, su marca para vender su producto, ¿no?
Sí, claro.
El que consume esto sabrá si es bueno o malo, yo la verdad que eso no tengo mucha idea, pero sí es una marca característica. Okay. Así que a partir de ahí en la investigación se va a poder llegar a quién es la persona que lidera esta organización.
Bueno, a ver, yo no sé si esto nos hace suponer que de esta forma, prácticamente sin querer, por un hecho fortuito, digamos, se logró destrabar por lo menos una red narco, que no sé si la red, imagino que ahora va a haber mucha, empezar a tirar del ovillo, a ver qué es lo que trae, ¿no? Con una, imagino, una buena investigación, pero 37 kilos de cocaína que interrumpieron su proceso, que prácticamente ya, porque eso tocaba la costa y ya iba para el Gran Buenos Aires para el consumo. Claramente.
Y por el lugar de origen de las personas que estaban vivas, ¿no? Que son de la zona de Olivo, de Vicente López, lo que creemos es que esto lo venían a buscar para llevarlo para aquella zona.
Una de las personas detenidas que fue encontrada con vida es Ignacio Alfredo Pardo, que según la información tiene domicilio en San Isidro y que es un viejo conocido de LAMPA, porque ya ha estado detenido en varias oportunidades, porque además tiene como su pasado de músico, es uno de los integrantes, o fue uno de los integrantes fundadores, ya no lo es más, hace muchos años.
Sí, la verdad que yo lo leí en un medio, no sé si coincidía el nombre o estamos hablando de la misma persona, la verdad que yo no lo conozco.
Me parece que es la misma persona, tenía un alias cuando era músico, que era Naco.
Sí, sí, lo estaba leyendo.
Y habría sido uno de los fundadores de Los Fabulosos Cadillacs, puede ser. Ahora también se tejieron un montón de cosas, que eso yo no lo sé, que también está dando vuelta por redes, que habría tenido la posibilidad de un beneficio mientras estaba en prisión el año pasado, beneficiado con algunas salidas, que obviamente la utilizó para volver a cometer delitos.
Y la verdad que le damos bastante poca bolilla a todo lo que trasciende a partir de las redes, porque uno nunca sabe quién es el que escribe, eso, qué grado de responsabilidad o seriedad tiene alguien para escribir.
Tal cual.
Sí, nos tenemos que manejar con datos, porque en definitiva, y vos tenés razón, este hecho lo chocamos, no es algo que se estaba investigando. Pasó algo y de manera fortuita se pudo establecer esta situación, que es lo que ahora hay que empezar a caminar para desarmar.
Bueno,
fundamentalmente a nosotros nos preocupa, que fue lo primero que me encargó el intendente, ponerme a disposición de tanto de prefectura como del juzgado federal, para ver qué tipo de conexión local hay con esta gente. Si bien el lugar es de un acceso bastante fácil, ¿no? Sencillo, cualquier persona que viene en auto puede llegar a este lugar, conocer por dónde salir a navegar, cómo dejar el auto, la verdad que hay alguien, o por lo menos conocían muy bien el lugar.
Sí, bueno, hay que ver el tema de salir a navegar, evidentemente, vaya a saber uno por qué, pero algo les pasó que falló.
Y la verdad que las condiciones climáticas no eran las ideales para salir a navegar de noche, ¿no?
Sí, claramente, claramente.
Veníamos con una tormenta bastante importante que dejó un tendal de postes, árboles caídos, con ráfagas de 70, 80 kilómetros, con un viento que viene de la costa, pampero, casi un pampero, que los que conocemos el río, lo vivimos acá cerca, sabemos que cuando viene ese tipo de tormenta no podés entrar al río.
A ver, ¿hay antecedentes de gente que se haya metido al río para cruzar, no sé, las distintas hipótesis, o cruzar Uruguay, yeah, o ir hasta un barco a tomar alguna mercadería ilícita o droga en este caso?
La verdad que para mí hasta ahora era una cuestión sí muy hablada, medio como un mito urbano.
Por eso te pregunto.
Jamás, claro, yo había tenido un dato, salvo lo más parecido que tenemos en el año 2011, que un barco, un velero muy importante, el velero Traful, zarpó de acá del puerto, estaba en un club náutico de Berisso, y cuando estaba navegando el río sufrió algún tipo de desperfecto. Fue asistido por prefectura, que lo trajeron hasta el puerto de Buenos Aires. Y los dos tipos que venían arriba le dijeron que iban a ir a buscar los repuestos, ¿no? Para poder arreglar el barco, y se fueron. Claro. Cuando no volvían, llamó la atención. Y al entrar al barco encontraron 440 kilos de cocaína pura también.
¿440 kilos de cocaína?
Eso no estaban llegando, estaban saliendo de acá. O tal vez hayan llegado por alguna forma y lo estaban sacando en barco. Que yo recuerde, por lo menos en los últimos años, y esto me remito al año 2011, fue el único antecedente que yo conozco en la zona. Como mito urbano lo he escuchado muchas veces. Como dato, acá en el Senado, el primero.
Claro. Bueno, interviene la Justicia Federal por el tipo de delito, pues, por supuesto, que está el doctor Kreplak, al frente de la investigación, Ernesto Kreplak, el juez federal que tiene competencia ahora sobre esta situación. Martín, gracias por habernos atendido este sábado a la mañana.
No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Gracias. Ahí lo escucharon ustedes a Martín Slobodian, es el secretario de Seguridad de Ensenada, con los detalles oficiales sobre esta situación que claramente parece de película. Los delincuentes llegan en la medianoche, bajan en una situación climática adversa una lancha por las costas de Ensenada, se internan en el río y a partir de ahí no se sabe qué pasó, pero sí se sabe y hay detalles. Los encontraron flotando en el agua, a la deriva, sin la embarcación, dos personas vivas, una persona fallecida y cerca de 37 kilos de cocaína de máxima pureza con la marca de Narcos Mexicanos. Esa es la información oficial. 10:25 de la mañana.
¿Dónde queda el sábado?
Por la Cielo.
La música de R.E.M. aquí en la mañana de sábado. Los amigos que cantan este hiperclásico, Perdiendo mi religión.
Oh, life is bigger. It's bigger.